Hola, 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 ¿qué tal a todos? Este es un nuevo episodio de Hypeados. Yo soy Emilio Guasarón y estoy presentando un nuevo episodio nuevamente. Estoy acá con Guido.
Buenas, ¿cómo va, Emi?
Todo bien, todo bien. ¿Vos?
¿Cómo se siente presentar de a poco? Cada vez más
Es raro,
episodios.
es raro, es raro. La verdad que manejar el semejante barco
Ah, me llega al
se
corazón
complica.
eso. ¿Todo bien?
Bien, bien. Tenemos una mala noticia.
Sí, tenemos una mala noticia, que es que nuestro querido amigo Gaby no va a poder estar hoy.
No va a estar.
Justamente en un episodio donde vamos a hablar mucho sobre la tecnología y los avances tecnológicos, justo él tuvo un problema con la internet. La internet, iba a
La
decir. Se
internet.
sigue diciendo la internet. Mi abuela
Bueno,
dice la
sí.
internet. Tuvo un problema de internet, así que no va a poder estar conectado hoy con nosotros. Pero bueno, son cosas que pasan con el trabajo a distancia.
Tendríamos que hacer un paro, pero igual dar el episodio. Como
Sí,
hacen, viste,
pero
paro.
él es como nuestro Freddie Mercury. Yo sé que él cantaría You Must Go On y tendríamos que hacerlo igual. Él quiere que pase esto.
Pero tenemos una invitada de lujo, ya la tuvimos anteriormente en los premios Hypeados, con una voz contundente, la tenemos a la señorita Agustina Ahmed.
Hola a todos, ¿cómo están?
La locutora no locutora, básicamente.
Soy la locutora no locutora, es verdad. La que le insisten siempre que sea locutora y nunca quiere ser.
Mal.
¿Quién pudiera tener esa voz? Yo me como todas las terminaciones y ella habla perfecto.
Mal. Además, no tiene muletilla. Nosotros sabemos tener
Claro,
muletilla.
sí.
Somos un desastre. Dios mío.
Pero bueno, vamos a arrancar con un audio de Gaby que a pesar de estar a
¿Pero de qué
distancia,
vamos a hablar? Te estás olvidando de contarnos de qué vamos a
vamos a
hablar.
hablar de Love, Death and Robots.
Tengo que decirte que la idea es tuya, así
La
que
idea es mía.
contanos por qué. ¿Por qué elegiste hacerlo? Porque Love, Death and Robots es así, ¿no? En verdad es Plus
Es
Robot,
plus, pero
pero es medio raro, se dice
sí,
and
se
Robot.
dice and. Nadie le dice el plus.
Fue de estas cosas de Netflix que aparecen de la nada
Sin
y uno después en Twitter la tira y se arma la burbuja y todos se copan. Así que es muy interesante, pero bueno, vos fuiste como el primero en tirar la idea y estaría bueno que vos nos digas primero por qué.
La verdad voy a ser sincero, vi la recomendación de Agustín M
Saluda, Agustín,
en
mi amigo de
Instagram
acá.
y dije, bueno, vamos a darle una posibilidad, siempre suele recomendar cosas muy buenas, síganlo en Instagram. Y sí, la verdad que es una maravilla, es una creación de Tim Miller, director de Deadpool, y produce David Fincher y Miller a su vez. Son 18 cortos de 10, 15 minutos no más,
Sí, creo
algunos de
que
menos.
sí,
sí.
hay entre 6 y 18 como
Claro.
mucho. El más largo debe ser 18 minutos, seguro.
Y es una serie antológica que no tiene relación narrativa uno con respecto al otro. Leí varias cosas de gente explicando sobre la antología y era divertido porque no se suele explicar algo así como una terminación de una estructura de guión. Entonces, por lo menos eso está bueno también para que se hable sobre qué significa, qué es y cómo se tiene que hacer. Pero quiero saber qué dijo Gaby. Yo estoy ansioso por qué dijo Gaby.
Dale, dale, vamos con el audio de Gaby a ver qué tiene para
Te
decirnos.
extrañamos, Gaby.
Aquí Gabriel Marclé reportándome desde Río Cuarto sin posibilidades de conectarme a ningún tipo de fucking cable de internet. Solo pudiendo enviar este audio que espero les llegue. Los quiero saludar a todos allí. Lamento mucho no poder estar en este episodio porque tenía muchas ganas. Pero bueno, hago lo que puedo en estos momentos. Así que les voy a comentar básicamente que Love, Death and Robots me pareció un pedazo de show. Me encanta que se le haya dado la posibilidad de Netflix o quien sea de decir, bueno, vamos a darle guita a Tim Miller para que organice esto y le salió espectacular. Primero quiero decir que Tim Miller, previo a Deadpool, yo ya lo seguía y era ciertamente alguna especie de fanático a partir de los cortos que laburaba para las campañas publicitarias de videojuegos, algo de lo que me parece se inspiró para trabajar en Love, Death and Robots. Juntar toda esa gente magnífica que trabaja en ese mundo y que no se le da mucha bola. Tim Miller, previo a esta serie y a Deadpool y a todo, había hecho dos de mis trailers de juegos favoritos. Uno es de Star Wars, Knights of, no sé si era el The Old Republic o Knights of the Old Republic. Todo esto que surgió como posibilidad online de Star Wars. El tráiler de presentación fue fantástico, una lucha entre Sith y Jedi que te daban ganas de meterte a jugar el juego. Y también mi favorito, el tráiler de Batman Arkham City. Dos en particular, uno que muestra cómo Bruce fue evolucionando a lo largo de su vida a partir de convertirse hasta convertirse en Batman, y el anterior era el del contrato sicario contra Batman, en el cual Deathstroke termina enfrentándose con él. Esos trailers que te hacen dar ganas de jugar el juego me parece que son fantásticos. Y es básicamente lo que me pasó con esta serie, porque era gente diciéndote, mira lo que estamos haciendo, y vos diciendo del otro lado, quiero jugar ya ese juego, sabiendo que no va a haber juego sobre eso, pero la posibilidad de conectar ese mundo de disfrute cinematográfico con el disfrute gamer, lo que significa para los que somos fanáticos de los videojuegos, me parece que le suma a esta experiencia este carácter, ¿no? El lúdico, el de sentirte con un joystick en la mano mientras ves el corto. Así que básicamente es eso, es encontrarme con dos de los mejores mundos para mí, dos mejores sensaciones. Y debo decir que mi episodio favorito, más allá de que The Secret War, la de los rusos contra los aliens, me pareció una locura, más allá de que también Good Hunting, con esta cuestión de robots, gente que cambia de forma y se transforma en animales. El amor, el sexo, la opresión, todos los temas que cruzan la serie en particular, me parece que ese episodio lo resumió bastante bien, pero mi favorito es sin duda Witness, que está dirigido justamente por alguien que laburó en el departamento de arte y de gráfica de Spider-Man Into the Spider-Verse. Se nota claramente que está enfocado en esa influencia, y aparte me pareció un relato recontra nolaniano. De thriller que hace pensar que este tipo de recursos, este tipo de arte también puede servir para llevar a la gran pantalla historias que no necesariamente sean de superhéroes, que no necesariamente sean para niños, que a lo largo de los años hemos visto se han desarrollado en diferentes películas, pero que me parece le abre la puerta a este tipo de creaciones y este tipo de formatos. Así que estoy recontra chocho porque ojalá abra los ojos de las productoras, como lo hizo Spider-Man Into the Spider-Verse, esto de arriesgar en algo diferente a lo que venimos viendo y que siga para adelante. Así que, bueno, esto es lo que me quedó de la serie, muchísimo más que me gustaría discutir con ustedes allí. Pero en resumen, espero que me haya quedado bastante más corto de lo que pienso, pero eso es lo que pienso. Un abrazo, chicos, para ustedes. Adiós.
Gaby, que estuvimos hablando toda la semana comentando capítulo a capítulo, me imagino la bronca que debe tener por no poder estar por un problema técnico, además.
Sí, mal,
Qué
mal.
garrón igual también. O sea, ya pasaste por la tormenta, el corte de luz, todo, y que encima después no te vuelva a internet.
No, 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 no. Todo el día sin internet. Hoy creo que es la peor pesadilla.
Está muy bueno lo que dijo Gaby. A mí, por un lado, es como raro para mí encontrarme con un estilo de serie así, de antología. Tengo que aceptar que me pasaba. ¿Viste cuando él decía como qué ganas de jugar al videojuego? Al contrario, a mí me cuesta mucho eso de capaz de encontrarle la vuelta en un primer momento a sentarme a ver algo que siento que estoy viendo el modo historia de un videojuego en esos intermedios. Y capaz en un momento se me hizo medio difícil, sobre todo con ese tipo de animaciones, el primer
Las
episodio.
animaciones 3D con
Sí, cuando son
realismo.
muy Mass Effect, ¿no? Es el juego.
Claro, el Mass Effect 2 es el que,
Claro que
bueno, el
tiene.
director de arte, creo que fue supervisor de efectos especiales, Tim Miller ahí.
Sí.
Ah, ok. Bueno, como ese estilo, ¿viste? Como que en un momento se me hacía difícil, después uno se acostumbra, pero más allá de todo esto que habló Gaby con respecto a la importancia, al tema de esta visión de los videojuegos, de dónde viene Miller, a mí lo que me interesa es, como fan de la ciencia ficción, fue encontrar segundas vueltas en muchas historias que capaz no los ves siempre. Hace poco había visto Sexto Sentido y había puesto el mismo ejemplo, ¿no? Estaba esperando la típica película de de aliens que llegan a la Tierra y sin embargo después para el final te terminas encontrando con otra cosa y te das cuenta que llaman a nadie, está hablando de muchas cosas más. Y acá me pasó lo mismo, los episodios que más me gustaron son esos que tocan ciertas cosas de lo profundo. No sé si quieren hablar con spoilers o crees que se pueden hablar.
Yo creo que en parte es necesario porque hay capítulos que entran muy en lo profundo y la crítica a la sociedad.
Son 10 minutos además, así que los capítulos sí o sí los vamos a tener que comentar.
Bueno, cualquier cosa, si no vieron la serie, o sea, espero que esto les sirva el audio de Gaby y les recomendamos que está bueno. Y sobre todo por eso, porque trata muchísimas cosas más allá de que parezca o algunos episodios parezcan un videojuego, pero hay un montón de puestas, hay un montón de diseñadores. Creo que si querés ser diseñador de videojuegos o diseñador gráfico, ahora que está muy de moda las animaciones 3D tipo en Instagram y eso que hacen videos cortos, creo que es muy bueno para
ver.
Es
que definitivamente, porque encima combina un montón de estilos de arte, no es solamente arte 3D, sino que también tenés arte que parece un anime, que parece un manga, trazo súper fino en algunos episodios y me parece que esa mezcla es lo que también hace un poco llevadero el tema de los cortos. A mí me atrapó eso en parte. Más allá de que algunos capítulos son bastante superficiales, por decirlo así, no tienen una profundidad a su historia ni nada que digas wow. Pero hay algunos que sí, o sea, hay algunos que te choca lo que estás viendo, que entendés el mensaje, el concepto detrás. Y acompañado de distintos tipos de arte, yo creo que le dieron el toque perfecto.
Totalmente, la libertad creativa para poder realizar estos cortos animados y las diferencias de animación es una de las cosas más valiosas para ver, porque da cuenta de que no importa tanto el realismo que está, en unos casos parece, o sea, parece realmente personas, ¿no? No parece animado. Y hay dibujos casi caricaturescos que funciona también porque te lo crees, el capítulo de Hitler, por ejemplo.
Es excelente.
Es excelente y es como una caricatura tipo la hora animada, no sé.
Sí. El capítulo de Yogurt también, vamos a ser honestos. Ese es súper animado, son como de masita.
Ese algo. Parece lo de Luchetti, ¿viste?
Sí,
lo de
mamá. Yo pensé lo mismo.
Haciéndole parecía publicidad eso a Luchetti.
Justo, bueno, vos que hablabas respecto a ese episodio. Pero bueno, hay muchísima versatilidad y hay un montón de cosas y formas de experimentar, digamos, desde el terror más clásico hasta
ciencia ficción pura.
Hasta ciencia ficción pura, sí, tal cual. Y otras cosas, ¿viste? Hablar del multiverso o algo. Bueno, yo que a mí me gusta mucho en los cómics Grant Morrison, es alguien que trabaja mucho con eso y qué sé yo. Así que bueno.
Pero son 18 capítulos donde hay humor, ciencia ficción, terror. Es muy completa.
Mucha violencia, mucha sangre y mucho sexo.
Mucho gore, mucho sexo, muchos desnudos.
Sí, me sorprende eso que Netflix, digamos, es como que al ser animado es como que...
Que se la juegue.
Mucho más libertad, sí, está mucho más jugado, digamos.
Es que sí, porque uno a veces tiende a juzgar el animado, o sea, hay gente que tiende a juzgar los episodios animados como diciendo, no, son para chicos, no sé yo. Empiezas a ver el primer capítulo, no hace falta que te mires todos los cortos. Empiezas a ver el primero y ya te das cuenta que el más 18 está bien puesto.
Sí, que es para otra cosa. Así que bueno, a partir de ahora pasamos a la parte con spoilers y hablamos tranquilamente.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí ya podemos hablar como sin problema.
Tranquilamente sobre cualquier cosa.
Sí, tal cual.
¿Qué capítulos fueron los que más te gustaron? Así a grandes rasgos que te acuerdes ahora.
Así rápido, si me tenés que apurar. Creo que el del espacio, el de la mina que tiene que decidir si sacrificar su brazo o no para...
Hablemos de ese. Ya me quiero meter de lleno.
Bueno, eso tiene un aire muy Gravity. Primero.
Pero es mejor. Son 10 minutos y es mejor que cualquier película del espacio.
Sí, creo que maneja una tensión increíble. Sí, es eso. Y tiene como. Es súper corto, ¿viste? A veces lo que tiene bueno es que son tan cortos que es como que. Es un
flash,
es como un cachetazo, ¿me entendés?
Yo la iba mirando en el bondi o en el subte y era como que en parte quería tapar la pantalla del teléfono como diciendo que estoy viendo, claro, que la gente no piense mal. Porque la verdad es que había escenas muy fuertes y mismo yo corría al teléfono a veces como diciendo no quiero ver esto acá.
El del espacio me hizo apretar los dientes de una manera como... Y es animado, o sea, no sé cómo me puede llegar a hacer generar eso.
Sí, en tan poco tiempo también que te generé tanto, porque el primer episodio también, el primer episodio es La Ventaja de Sony, Y es como todo el tiempo, no sé, el factor sorpresa está todo el tiempo. Creo que cada un minuto hay un factor sorpresa.
Hay giros narrativos cada dos minutos, creo, y eso hace que te explote la cabeza al punto de que hasta el final hay giros narrativos. Sí. O sea, en ningún momento es lo que parece.
Eso, nunca es lo que te esperas.
Nunca, jamás. En ningún capítulo de toda la serie es lo que te esperas. Y eso también es muy, muy original. Al ser mundos distópicos, ¿no? Un mundo distópico que no es la realidad, hay robots, hay tecnología, hay futurismo.
Monstruos. Y cosas que no llegamos a entender.
Sí, además lo que está bueno también.
Un yogurt.
Cuando se habla de ciencia ficción. Se piensa en ciertos aspectos a la ciencia y no necesariamente con una cosa futurista. Digamos, el que es más tipo anime, que es uno de los que más, el que más le gustó a Gaby, este de que tiene que ver con el tema de la cacería, ¿no?
Buena cacería.
Tiene eso de que es un futuro, pero en verdad como en el siglo a principios del 19 o 18, con las colonias inglesas en Japón.
Sí.
Pero sí maneja una onda más steampunk, creo que se le dice ese género, que es el que maneja la última de Peter Jackson.
Claro.
Que si vieron esta que era de los años 90 con Will Smith, esa el lejano oeste, algo así se llamaba. ¿No se le acuerdan?
No, yo de los no, o sea, me anoté justamente que la animación era muy 90, muy, muy dibujo de los 90, pero me hacía acordar más a anime, como más a la de Jackie Chan.
Sí, para mí tiene una. Eso, Avatar.
Avatar, las narices eran muy.
Es lo más cercano a lo más actual es para reconocer es Avatar. Y entonces está bueno cómo juega con eso. O sea, juega con distintos aspectos del amor. Juega con distintos aspectos de lo que puede significar el futuro y lo que significa la ciencia.
Hay algo que es fundamental, es que no encasilla el amor de una manera, ni varón con mujer, ni. O sea,
ni son historias románticas, no es la antología de Gus Van Sant, no, perdón, Love Paris, creo que se llama la película, que era de antología y dirigía a Gus Van Sant y que todo que pasaba en París. No. A mí, por ejemplo, el que también es uno de mis favoritos, y creo que ahora sí digo que es el que más me gustó, es el de la obra de arte.
Sí.
Que también. Yo con los nombres estoy medio complicado.
Piezas únicas.
Que se habla de cómo. Esta cosa que a mí me encanta, que tiene que ver con la inteligencia artificial y hasta cuándo puede una máquina entrar en razones y conocimientos y empezar a sentir cosas. Y el desenlace final, que era una máquina que quería volver después de tanta mejora a ser lo que en un principio era, y que él encontraba que su perfección y el amor a lo más básico del mundo.
¿Crees que estaba en la simpleza? Que te cite: dejaré lo necesario para poder disfrutar el entorno, para disfrutar el sencillo placer de hacer una tarea bien hecha.
Por eso es increíble. Es increíble.
A mí se me hizo re loco el capítulo porque en parte, bueno, para quienes no saben, estudié ingeniería y empecé a estudiar ingeniería porque me encantaba la inteligencia artificial y el desarrollo de todo lo que era machine learning y todo eso. Entonces el capítulo para mí fue chocante porque yo quería eso, o sea, yo quería llegar a que, si bien ya hay máquinas que piensan y aprenden solas y todo lo demás, siempre está controlado como por el hombre y no creo yo... personalmente, que llegue el punto en que lo haga solo y que...
Sí, porque viste que, o sea, se llegó en la vida real, digamos, en el plano real, se llegó a hacer máquinas que tengan su propio lenguaje, y cuando empezaron a interactuar entre ellas, las tuvieron que desconectar porque no sabían ni qué decían.
Claro, no sabían qué decían y todo, pero sin embargo es algo... tipo, hecho por el hombre.
Claro, sí.
Entonces, pero en algún momento se iba a poder decodificar.
Claro, pero a mí lo que me pareció interesante de ese capítulo, que es algo que también me gusta mucho pensar, es la relación de la máquina con el humano.
Con el humano,
y a veces
sí,
es el humano y el fetichismo del humano lo que le da las sensaciones. Porque la máquina nunca dejó de ser máquina, al fin y al cabo. No, era toda la mitología que se construía en relación a eso. O sea, para ese episodio era necesario que haya humanos. Porque eran los que terminan dándole el sentimiento. Es más, me hizo acordar hace poco una noticia que lo interesante es que se la había comentado a mi mamá y a mi hermana, y era de una máquina. El primer robot que estuvo el Marte dejó de funcionar después de mucho tiempo, y sus últimas palabras es como: me estoy quedando sin energía, que llegó el mensaje, y empiezo, estoy viendo todo negro. ¿Me entendés? Y uno lo imagina, y sí, parece que es cuando en una película, alguien estamos en una película de guerra y él muere y dice, estoy viendo la luz, ¿me entendés?
Sí, o en un juego se empieza a poner más negra la pantalla y roja.
Y mi hermana y mi vieja diciendo, ay, pobre. Y vos decís, pero, ¿me entendés? Es como que te genera ese sentimiento de decir, pobre, que le estás atribuyendo un sentimiento a una máquina. Pero al fin y al cabo, la máquina lo que hizo fue responder a su algoritmo, que era dar un informe de lo que veía o de lo que percibía en sus parámetros algorítmicos.
Es que es imposible no empatizar. En este caso, vos lo ves como un hombre y después decís, bueno, es un robot. Y después decís, se está suicidando. O sea, sí, básicamente se está suicidando para volver a ser lo que era. O sea, no sé, me parece como algo... un mensaje metafórico.
Y que de hecho, ahí está lo interesante, que en un momento dice que él era como que estaba desmembrando todas sus partes y hasta convertirse en ese lavador de azulejos de pileta.
Sí. Que además es una máquina muy...
Con
muy
una escalopa que gira y dando vuelta. Pero él lo que decía era que lo último que estaba desconectando era la cuestión de visual para poder ver cómo todos los humanos reaccionaban al entorno. Entonces, ese creo que... En un montón de aspectos de cosas que estamos viendo ahora y con los avances tecnológicos, creo que para el que le gusta mucho la ciencia ficción desde ese aspecto, la más dura, sí, la más relacionada a Blade Runner, la más relacionada a Bradbury, a eso, me parece que es uno de los episodios más clave. De hecho, para mí tiene mucho de Bradbury, tiene mucho de... En verdad tiene mucho de Asimov, digamos, que fue el que hizo Yo, Robot y trabajó mucho con eso. Philip Dick también, pero me parece que es algo muy clave de Asimov, que de hecho fue el que escribió las... creo que había escrito una de las normas de los robots o algo así, ¿no?
Ese episodio de piezas únicas y el de Más allá de la grieta, el del
también,
espacio.
Sí, lo mismo.
Espera, pero esos dos son cuentos de Alastair Reynolds.
Mira.
En un libro, Sima Blue and Other Stories.
Claro, Sima Blue es el debe ese, ser este que le cambiará el nombre, claro.
Piezas únicas.
Que hablaba sobre eso. Bueno, es que... muy probablemente venía, digamos, de algo así. Yo
es que
la verdad
sí,
que es un dato que no
toman,
tenía.
Toman cuentos y escritos de otras personas y los transformaron en estos...
Estaría bueno leerlo. Voy a tener en cuenta para leerlo y ver si se consigue, aunque sea por internet. Pero también lo mismo. Ese también es uno de mis favoritos porque es lo mismo. Estás tratando el tema de... En este caso, sí, cómo refleja uno la vivencia dentro de una realidad virtual o una simulación. Pero una simulación que termina siendo casi real. Y repetitiva, ¿viste?
Es
el que típico que dice
en
que...
En realidad está implementada. A mí me pasa... Sí, es como, no sé, no quiero ver la realidad. O sea, preferible no verla en el caso de ese episodio que ni yo quise ver. pero la verdad es que me dejó chocada. Más que nada, la animación de ese episodio es demasiado
sí,
real.
Demasiado
ese sí
real.
Que me
bueno,
hizo acordar a las cinemáticas de los videojuegos.
¿Vieron el tráiler? Tipo el cuadradito cuando lo ve. Yo pensé que era con actores. Hay uno que es con actores
sí.
reales.
Sí.
Pero cuando yo vi ese dije, uy, otro con actores reales. Y el primer plano pensé que era un actor real que se parece a... el chabón en un principio se me hacía parecido al de... Ay, el de...
A mí se me hizo parecido.
Serkis, Andy Serkis se me hacía parecido a mí.
Yo me acordé mucho, bueno, dada la animación y todo, a Nathan en Uncharted.
Sí,
también.
Tipo,
exactamente. Se me representó
más grande, pero
más
sí.
grande, sí, con
muy
más
parecido.
Edad, pero muy parecido.
Pero después cuando vos ves como el lado del como del infierno, como de, no
sí.
sé, como, uff, sí,
no,
¿qué? Y además...
Qué inesperado y qué turbio.
No sé, imagínate en esa situación.
Lo peor de todo que a mí se me vino a la cabeza cuando terminó es... ¿Cuánto? O sea, la idea de pensar que, viste, que él descubre la verdad y vuelve a la simulación.
Sí, obvio.
Como si todo fuera un sueño, repite. Entonces digo, ¿vive en ese delay
eterno?
Ese loop eterno. Es increíble.
Es que sí, imagínate, o sea, no sé, me imagino en esa situación, ¿cuál sería mi loop? O sea, ¿cuál sería mi momento? No sé, es raro también pensar como en un momento que tuviste como de felicidad o que tenés de felicidad, que tu memoria lo... tu cabeza lo arma. Como el momento perfecto.
Sí.
Es muy perverso.
Es muy perverso.
Encima, ese momento en el que está por volver a la realidad, por ver
sí,
esa
sí,
realidad
sí.
Que te muestran y no te muestran, te muestran y de la nada te encontrás con algo que no querías ver, que no te esperabas ver. Él todo consumido, era como, no me esperaba. ¿Y quién le hablaba?
Pero
era la peor parte.
Además, es el infierno mismo, porque vos, o sea, él se da cuenta que está... que están como soñando que no es real lo que le está pasando, entonces es un sufrimiento constante y eso pasa constantemente, o sea, porque como es en loop, se repite y todas las veces vas a sufrir lo mismo.
Que... Sí, hasta que la quede de un infarto de viejo.
No sé, no, porque si estás en el infierno, capaz que no te morís nunca.
Además es raro, porque es claro, es como la nada misma de la galaxia. Es muy interesante. Bueno, y el otro que tiene, porque todo tiene que ver con todo, el que también trabaja el tema de los loops, es Witness, que también es muy bueno.
Sí, que lo mencionó Gaby antes. Yo lo tengo en mi top 3. Está en el tercer puesto de mi top 3. Porque más allá de la belleza visual que tiene ese episodio, es muy colorido. La verdad es que tiene escenas también. O sea, hay una escena del baile de ella que también es muy gráfica, muy sexual el capítulo. Sí. Y el final es completamente impactante.
Sí, totalmente. Me sumo a lo que dice Gaby de que... O sea, literalmente se guiaron en el proceso creativo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. Y se nota la animación, los colores, la calle, no sé cómo explicarlo, como los edificios, los grafitis.
Sí, toda la parte urbana, sí. A mí se me representó mucho, como los colores. Into the Spider-Verse tiene también esta parte fluo, sí. Cuando están con los grafitis en el subte y todo eso. Y es como...
Sí, me llevó eso, exactamente eso.
Sí, a mí se me hizo muy Ghost in the Shell también.
También sí. Ella,
también,
sí.
Me parece que va un poco por ese lado y por cómo está retratado ese... Bueno, pero el Japón futurista siempre, ¿viste? Está retratado como de esa forma. O sea, de hecho vos vas a Japón ahora y mucha gente sube fotos de lo que es Japón por las noches con las luces de neón y los locales y dicen, estoy en Blade Runner, ¿viste? Estoy en el Los Ángeles de Blade Runner.
Es que te sentís así.
Con tantos carteles y tanta cosa.
Me daría mucho miedo. O sea, una contaminación lumínica demasiado, demasiado heavy, me parece.
Me gustaría vivirlo. Yo mi sueño es viajar a Japón. Así
yo estuve ahí y te digo que no.
Claro, que vos decís como...
O sea, te impacta para bien, onda, te encanta estar ahí. No lo vas a juzgar.
No sé. Yo soy de campo.
Es verdad.
Volviendo a los
episodios... Dos luces y ya me siento fuera de mi lugar.
La luz mala, la única luz que mala. Vemos.
Ay, Dios.
El otro episodio que es totalmente realista en 3D es el de 13 de la suerte, el de la nave. Que no, si bien no me gustó mucho el episodio, la actriz protagonista tengo el nombre por acá, Samira Wiley, que es Pusey de Orange is the New Black.
Ajá.
Que actúa también en The Handmaid's Tale.
Mira, no sabía, yo nunca vi.
Cuando le vi la cara dije, la animaron a ella, porque si no, no puede ser. Y claro, o sea, yo como al no tener conocimiento de cómo se anima en 3D,
claro.
Se necesitan actores. Y,
sí, hay una persona detrás.
Claro,
sí.
Era algo que no sabía y me encantó saber que...
¿No aprendiste nada todo este tiempo de Andy Serkis? ¿Nada?
No, y de estar estudiando cine tampoco.
¿Estar estudiando cine?
Pero me pareció increíble la animación de ese capítulo, me parece que es la mejor a nivel de realismo. Me pareció muy, muy, muy real.
Sí, yo creo que es de las más realistas. Esa y como te decía, la de Más allá de la grieta.
De la grieta también. Sí,
esos son los dos que más tienen. Ese del número 13 me parece que tiene una onda mucho más... historia bélica, clásica, ¿viste? Con la relación de una persona con la nave. Está bueno, no me
odio,
parece que sea
odio,
de los que más
odio,
resalta, pero...
odio con todo mi ser el género bélico. Lo detesto. Lo aborrezco.
A mí me parece que lo interesante es cómo trata, pero no fue de lo que más me gustó, digamos. Eso me parece que fue como de los más derechos, ¿viste? Como
sí,
de lo
es
más...
que hay algunos así, como el de los tres robots.
Sí, flojo.
Sí,
claro, lo que tiene el de los tres robots es que vos venís del primer episodio y ponele que lo pusiste para ver dos o tres derechos.
Igual no son todos, no tienen todo el mismo orden. O sea, hay cuatro órdenes diferentes y Netflix... tiene cuatro órdenes diferentes, depende de la cuenta.
Mira, justo que hablamos de los algoritmos, eso es interesante.
Sí.
Así que según...
Están probando con eso, con ponerlos en diferentes órdenes. Hay cuatro órdenes diferentes, pero sí.
O sea que estamos, vos de cierta forma estás diciendo que Netflix, o sea, está analizando qué veo yo y a partir de eso, qué me prioriza por lo menos los cuatro primeros episodios.
Y supongo que sí.
Cuatro veces. Qué loco eso.
Wow.
Blow mind, justo que estamos hablando.
Sí, tiró un random ahí.
Es que me cortaste lo de lo, sí. Justo entonces no puedes decir eso. Pero bueno.
Pero sí.
El de los robots. Lo que tiene interesante es como esta cosa media.
A mí me divirtió en parte.
Es divertido. Me recuerda. A mí me recordó muchísimo a Wall-E.
A Wall-E, yo pensé lo mismo. Pensé lo mismo, empezó el episodio ahí, todo post-apocalíptico y todo sucio y demás, y dije, ah, bueno, y un robot, digo, ay, Wally.
Turisteando en el mundo. ¿Está?
Lo que más me gusta de este episodio, me parece que es como que los robots son iguales de estúpidos que nosotros, no es que...
Es que están completamente humanizados.
Es que no van a zafar, digamos, de lo que nos pasó en ese mundo, les va a pasar lo mismo a ellos, o probablemente porque son iguales, sacando fotos.
Sí, haciendo... eso me encantó, no sé, el cono ese, la pirámide sin punta que estaba ahí sacando fotitos. Y...
Es espectacular. En el episodio de hablando de esto de que les pasa lo mismo que a los humanos, que hay, es algo que es una constante en la serie. En el capítulo este de Hitler, de las historias alternativas.
Gran episodio del multiverso.
Del multiverso. Las ratas se democratizan, descubren nacionalismo. Y destruyen la Tierra, o sea, es lo que los humanos, ¿me entendés? Es lo mismo. Me parece que tiene un montón de analogías así de robots, animales con humanos para dar un mensaje a lo que nos está pasando hoy en día.
Sí.
Es que el de los robots, si bien no es muy profundo, como que intenta dar un mensaje por ahí de lo que podría ser a futuro, cómo vamos a terminar, cómo va a terminar la raza humana.
Sí, era divertido esto de meten alimentos en sus bocas para tener combustible y luego los largan, digamos. Era los robots no hacen caca, entonces...
Y era cómo funcionaba y por qué tenían que hacer eso, por qué no tenían una batería
claro,
dentro.
Claro, no tiene sentido. ¿Por qué no vamos a tener una batería dentro?
Yo de un episodio que quiero hablar, a ver qué les parece, es el de Noche de Pesca.
Es un viaje lisérgico, directamente.
Hermoso, es tipo todo flujo, flashero, psicodélico.
Es psicodélico. Hasta el final.
Me hizo acordar un poco la parte psicodélica, digamos, a... tengo un blanco. Doctor Strange.
Ah, sí. Sí, tienen un... En un momento me pareció a mí también.
Tipo por el estilo de animación con,
claro,
con los delirios.
Claro, con los colores, los delirios y todo eso. Fue como que se me representó. A mí me quedó súper grabada las escenas de Doctor Strange donde la psicodelia se hacía presente porque fueron un plato bastante fuerte dentro de la película. Tuvieron su momento y tenía mucho de este color, de este tinte que tiene la escena.
Algo recopado en este episodio es que la premisa es súper simple, pero es algo que siempre se preguntan, ¿viste? Cuando uno habla y dice, cuando hablan de los fantasmas y eso, y uno tira, ¿y los animales tienen fantasmas? Y capaz,
sería raro.
A partir de esa premisa terminaron armando algo súper interesante. Y que tiene que ver con esto, como de que en un lugar donde antes era un océano, pero a la vez te hace jugar como si realmente es eso o es un delirio de ellos de estar en el desierto.
Claro, capaz que estar deshidratados o no sé. Sí, o sea,
muriéndose.
Me parece que está buenísimo y...
queda encima abierto porque...
Lo que me parece que está muy bueno es que al ser animado, que es esto de que yo apoyo a Gaby en esto de que tienen que empezar a hacer más este tipo de cosas animadas, jugársela a esto de más 18... Es que es algo que es verosímil, como que vos te lo crees al ser animado, no sé, como no lo pones en discusión. Pasa lo que tenga que pasar y si es un mundo distópico y si hay fantasmas
de animales.
Claro,
como es con dibujos, por decirlo de alguna manera, como que decís, bueno, puede pasar cualquier cosa y yo lo voy a tomar en serio porque es un dibujo.
Claro, claro, totalmente.
O sea, no deja de ser eso y la verdad es que tengan un mensaje tan fuerte, que lleguen como a la gente de una manera tan profunda es... Para mí es un gran logro, un gran logro.
Es espectacular. Viene pasando desde hace muchos años de los dibujos animados, nuestra generación, sobre todo con Los Simpsons, Padre de Familia, American Dad. Hay muchos dibujos animados que hoy, obviamente, que nuestra generación los va a ver si salen nuevas cosas como Rick and Morty, como BoJack Horseman, como Big Mouth. Ahora Paradise PD de Netflix, que está buenísimo también. También es más 18, creo, se va al carajo. Es animación que necesitamos para seguir manteniendo esta forma de comunicar a través de algo tan simple como la animación y poder flashearla y viajar más de lo que lo hace un live action, que por ahí por un efecto que no salió tan bien y te parece que es una cagada y ya te cagó toda la película o toda la serie
y ya no lo tomas en serio, es inverosímil. Sí.
Claro, le ves el bigote a Henry Cavill y dices, bueno, sí, ya está, ya me podría ir. Pasaron 3 minutos de película y ya me fui.
Sí, además lo interesante de la animación, que ya creo que lo hemos hablado alguna que otra vez en fantasías animadas y eso, tiene que ver con esto mismo, de cómo tratar ciertas cosas. Y a veces el ingenio, o sea, cuando ya me mostraste 50 veces un tema y en una película live action, capaz en animación podés marcar una diferencia. Es lo que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse.
Es lo que pedimos, que hagan este tipo de cosas, que se las jueguen. Sobre todo también los superhéroes, que es difícil que los efectos especiales sean creíbles, es difícil generar el ambiente para que sea todo verosímil o que parezca verosímil. Si vos lo haces animado, listo. O sea, no hay chance que no te comas el viaje.
Sí, tal cual. Hay otro episodio que también me gustó bastante, que tiene una onda medio Mad Max, que es el de Punto Ciego, que es el de los cyborgs, que tienen que armar como asaltar. Sí. Que sí, es como una onda Mad Max en cuanto a la estética, no a lo visual. Lo visual es como mucho más... Tiene como una onda media que se podría tranquilamente recortar y hacer como cuadros de cómic con esa historieta. Muy al estilo, no sé, me lo imagino saliendo en Dark Horse o en Image, por ejemplo. En una de esas dos casas. Y, qué sé yo, me parece que está copado. Eso sí, ¿me entendés? A diferencia capaz del de 13, el del 13, el del la nave de la mala suerte, o el de los hombres lobos, que me pareció muy copada las escenas de acción entre los hombres lobos, pero tampoco fue algo que me voló mucho la cabeza. Me pareció que está bueno. Ese sí es bien estilo videojuego. Dije, yo quiero jugar este videojuego, el chabón que te puedas transformar. Después matar a cinco personas, se te llena la barrita, apretás R1 y R2 y se te transforma en hombre lobo por un minuto.
El de los mutantes para mí es uno de los mejores por eso. O sea, yo quiero un juego de eso. Y la animación me hacía acordar al God of War. O sea, no sé, como tiene una animación como muy, muy buena.
Esa es muy del Uncharted. Ese tipo de animación sí es muy del Uncharted también. Pero capaz lo relaciono mucho por eso, por ser bélico. O sea, ya la historia es bélica y me lleva o al Uncharted o me lleva al su principio. No, al Medal of Honor ya quedó medio atrás. Pero bueno, sí, a los últimos de guerra, al Battlefield.
Lo valioso de ese episodio es el uso de como de dirección, poner foco en una cosa, poner foco en otra, hacer pan focus, que es esto de cambiar el foco para que se vea descubrir algo en el plano, claro. Que lo hace Big Mouse en 2D, pero esto en 3D genera un realismo zarpado y me creo que sean hombres lobos. Me hizo acordar mucho la escena de... Vuelvo otra vez a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la de Cuarón. Cuando el profesor Lupin se transforma en hombre lobo, se transforma prácticamente igual. Habría que comparar los planos a ver si es una especie de homenaje, de referencia, o nada que ver, o capaz lo estoy flasheando yo, pero me hizo acordar mucho eso.
A mí el tema también me gustó, porque habla de... Eso sí me pareció copado, de cómo en un futuro puede pasar eso, como de las intervenciones militares. Sí. También está, me parece copado, o sea, se relaciona un poco a los X-Men, pero...
Claro, y a mismo Iron Man, no sé, como esto de tener más
poderes
que otro. Sí,
es esto de que agarrar a alguien sobre que tiene una cosa superior para usarlo como arma militar.
Sí.
También me parece como bueno, y tiene un diálogo, los guiones son buenos. Hay uno que cuando están comiendo y le dicen, ustedes son como unas abominaciones de la naturaleza, O todo lo que hacen ustedes convertirse... No, dice... Vos es antinatural que vos hagas un... veas por la noche o qué sé yo con tus ojos. Y él le dice... ¿Qué? Ustedes tienen que... para todo lo que hago yo, ustedes necesitan usar armas... Necesitan usar maquinaria usar una linterna. ¿Quién es más natural que otro?
Claro.
Y ese diálogo está muy bueno.
Totalmente.
Y ahí habla también de estas cosas de los usos militares y qué sé yo. Pareció que es una buena, un buen tema, digamos, para
hablando
para
de eso de que generan ganas de jugar. A mí me pasó con un episodio que no me generó nada el episodio en sí como tal. Siento que es bastante básico. Pero la animación y en sí la historia y todos estos, no sé, aliens, bichos que aparecían, fue Trajes el que...
Es muy... Sí, el de los granjeros.
El de los granjeros.
Ese es 2D la animación, me parece, ¿no?
Sí.
¿Me acuerdo?
No es en 2D. Es tipo los videojueguitos de celular. Tipo el ¿cómo se llama el que juegan todos los nenes? El de guerra. Que las animaciones son muy parecidas. El de... El Battle Royale.
Ah, sí, hay un montón de Battle Royale, sí.
Pero bueno, esos que están como de moda ahí, lo sumo los personajes. Es verdad, es como muy jueguito, es como
Es
una. Me
que a mí me
imagino
dan ganas
un.
no sé, de tunear, viste, de robot.
Sería muy al estilo
Ay.
Plantas versus Zombies.
Claro, bueno, una onda sí, yo digo, tengo mi robot todo tuneado, viste, le voy agregando cosas, así, ta, 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 así empiezo a tirarla a todos y tengo el final boss, que es un monstruo gigante, y lo tengo que noquear y nada, yo me reveo ahí
Sí,
metiéndole
la verdad que
cruz,
sí.
cruz, cruz todo el tiempo con el joystick.
Sí, tipo, transformar como los autos en el Need for Speed, una cosa así.
Sí.
Estaría bueno, me parece, lo de los trajes.
Sí, después
Todo, en realidad todos los capítulos se podrían hacer videojuegos que serían espectaculares. Va, no todos, algunos.
Sí,
Los
otros
que
no.
quedan,
Hay algunos que
diga.
quedan medio flojitos. El del basurero a mí mucho no me gustó, por ejemplo. ¿A vos te
No, sí,
gustó?
tremendo. Tremendo
A mí no me
episodio.
gustó mucho.
Cuenta
¿Lo
el
ubicás al de
viejo?
Sí,
basurero?
sí,
El
lo
viejo
vi, pero tampoco como que me.
arranca contando una historia y está espectacular. Alto flashback, es buenísimo, no, me encantó.
Sí,
Además,
me da mucha risa como ese.
la animación es como la de Monster House, la de la
Tiene
casa de los
una onda
sustos.
Monster House,
A mí me
sí.
hizo acordar
Y esa
eso.
animación a mí me encanta. Me encanta ese tipo de
Y te
animación.
recuerda como una escena a Jurassic Park, que es la
Sí.
escena, o sea, el otro en Jurassic Park el chabón estaba cagando, pero acá está meando, pero es muy parecido.
Es
El
buenísimo.
chabón está en el baño y de repente, truc, 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 truc y.
Obvio que era esperable, o sea, los giros y eso eran esperables
Sí.
de esa historia. Como historia en sí es bastante básica, pero me gusta además esto de que un loco del gobierno te caiga y te quiera sacar a la mierda de tu casa y lo saques cagando con un perro de basurero, no sé, tipo un
Claro.
perro, un monstruo, no sé, una
No.
mascota,
Ya
rarísimo.
que tocaste el tema de la política, lo mencionamos, pero no lo profundizamos y para mí, tipo, está en el puesto número uno de mi top 3, que es el yogurt que
El
conquistó el
yogurt,
mundo.
muy bueno.
El yogurt
Y es
es.
el más cortito de todos, ¿eh? 6 minutos.
Sí.
Pero es una locura, en 6 minutos
Que
logra
sí.
una metáfora también, ¿eh? Es esto de, me parece, repite un poco el concepto que hace con las ratas, que habíamos nombrado de las ratas y los robots, con que son igual que los humanos,
Sí.
y en este caso de dominar el mundo
Es que
y
en 6 minutos
que.
lograron que en mi laburo se arme un debate en
Claro,
el
¿en serio?
almuerzo por este episodio, porque no podían creer, o sea, que en 6 minutos y con un yogur que habla,
Sí.
logren decir tanto.
Es que es eso, además es como boludearte, porque es como un
Sí.
yogurt. No puede ser inteligente un yogurt.
No, es
No,
increíble.
y dicen como, tratan eso de que, no sé, el ser humano es un idiota, básicamente.
Y que somos muy fáciles de dominar. Muy fáciles. Nos
En realidad que no
confundimos.
entendemos nada y que
Claro.
hasta un ser nuevo en el mundo puede entender mejor cómo solucionar los problemas a nosotros. Fíjate que en el final también es como, bueno, los dejamos solos y vemos qué pasa.
Claro.
Y probablemente explote todo y se haga mierda. O sea, esa es la expectativa del episodio.
Claro,
Sí. Y
totalmente.
también está bueno, que es lo que me gustó de pensar como esto, como la ciencia que nos termina sobrepasando. Porque por lo que entendí era como medio un experimento de esa persona que
Sí.
dejó el yogur y qué sé yo. Entonces también es lo mismo, cuando la ciencia termina sobrepasando al humano en sí y llegaría a esta cosa de dominación.
Sí, totalmente. Pero me parece que lo interesante es esto de ser tan fáciles de manipular y de manejar y que quedemos a la deriva de un día para el otro y que, bueno, estamos. No, bueno, yo voto al yogurt en octubre, ¿me
Es que encima era como que no te quedaba otra porque
entendés?
tu presidente era un desastre y
Claro.
como no hizo lo que dijo el yogur, todo se fue a mierda.
Es más, si viene el yogur, creo que lo votamos
Es que
acá.
acá sí,
Acá vendría
olvídate.
cualquier cosa
Creo que hablamos de
mejor.
todos los episodios, ¿no? Nos
No,
quedan.
nos
No,
quedan
no, no,
hablar
no.
de. Nos queda hablar de. Quiero volver un poco a uno, sobre todo en particular, que es Buena Cacería. Que. Quiero hablarlo principalmente desde el lado de una sola cosa que toca y me gusta, que es. Desde la cultura japonesa. Recién nosotros estamos hablando, sí, recién del steampunk y eso. Pero más allá de eso, hay algo que me gustó mucho. Que. Los japoneses que mantienen mucho la cuestión de las artes milenarias y ciertas cosas de leyenda todavía, me gustó mucho la cuestión de reemplazar la magia como natural por la magia de la ciencia. Eso me pareció excelente y habla de una cabeza relacionada al modernismo. Por eso me parece muy interesante que lo hayan ubicado en el 1800 o a principios del 1900 con esta onda steampunk. Pero lo que me pareció interesante de ese episodio es eso, de cómo muere como la magia o el último ser que era de una cuestión mágica o mitológica, de una cuestión natural, para que después esa chica o el personaje tenga que recurrir a la ciencia y a la robótica para conseguir su... Para vengarse y conseguir como esas transformaciones. Me parece que también está muy bueno y habla muy, muy bien de lo que fue la cabeza en el modernismo, digamos, el cambio de la aparición de la razón sobre lo natural, sí, y lo racional, y la construcción de la industria, lo industrial, lo mecánico y todo eso. Que sin embargo, igual, o sea, vos lo ves que están los dos usos, porque estaba este tipo que te los muestran acá los ingleses como estos cerdos posta, ¿viste? Cerdos capitalistas, ¿eh? Sí, básicamente, sí, sí. El villano es un cerdo capitalista, sí, sí, gordo. Es
literalmente.
Que se manejaba o se excitaba con robots, con mujeres cyborg. Y sin embargo, tenemos al otro personaje que, al contrario, o sea, si bien utiliza la ciencia, él quedó también como uno de los... el único conocedor de esa mitología, de ese personaje. Y que, de hecho, también hay una cuestión de superar la idea de... del padre, que al contrario, el padre mataba a esos seres mitológicos por una cuestión de dinero, recompensa, lo que fuese. Entonces es como una manera como de salvarla utilizando nuevas herramientas. Parece una boludez, pero me gustó el concepto y es algo que no se ve muy seguido, digamos. Sí, si estamos acostumbrados a esto de la máquina que aprende y hasta qué punto se convierte en humano o no, pero no esta cuestión de todo eso mágico que en un momento existió, la leyenda, lo mismo en las religiones, digo, cómo cambia con una cabeza... con el racionalismo, lo industrial y el surgimiento de la mecánica, básicamente. Eso me pareció muy bueno y por eso creo que sí es uno de los mejores episodios.
Sí, conceptualmente sí.
Conceptualmente es los que mejor se maneja.
Sí, también. Sí, sí, totalmente. Me parece que está buenísima la parte de esto de las costumbres, la cultura oriental y cómo mantener esas costumbres y las costumbres de cada uno de las clases. Me parece que está muy bueno, muy, muy bien narrado en muy poco tiempo.
Sí, también. Y bueno, después nos queda hablar de uno más, que es el de los vampiros, Vienen por tu alma.
Sí, bueno, de ese amé también, o sea, creo que tiene un trazo muy lindo el episodio.
Sí, sí. Es corto, tiene como una
cosa... Me re gusta, sí. Me re gusta la animación.
La animación es hermosa, creo que es como lo mejor que tiene el episodio, porque en sí, bueno, mucha sangre, sí, una cuestión de bueno, investigan y encuentran un monstruo, por decir así, un espíritu supuestamente, que dicen que es un vampiro, no es un vampiro, no es el que conocemos nosotros al menos. Y después sí, en el final, que decís, bueno, no sé si me lo esperaba o no, pero no quería que termine así. Y nada, te digo, de contenido no tiene tanto, tampoco creo que es... Entra ahí abajo con el de los tres robots, pero en sí la animación es hermosa.
Sí, hay mucho mucho gato, ¿no? En todas las...
Noté lo mismo.
O sea, no sé, en...
De sí, 18 en el robot está el tema de los gatos que...
Claro que es tipo bomba, gato bomba.
El gato bomba.
Pero en 18 capítulos habrá 10 donde aparecen gatos, por lo menos. Capaz que sí, no sí. Son fundamentales para la trama, pero aparecen. Eso, no sé, será alguna flasheada.
Sí. No lo pensé, o sea, sé que
alguien
pero
tiene algún
no.
Fetiche con los, claro, gatos, porque encima en uno el gato bomba, en el otro el gato que asusta al espíritu.
Claro, sí, sí. El otro se transforma en un gato, básicamente, las de esta que estábamos hablando.
No, en un zorro, sí. Como en un lobo. Es un lobo.
Es medio un gatito.
Nah, es un lobo.
Es medio un gatito con una cola larga. Sí, puede ser un zorro.
Pero para mí es como más zorro, tipo como un lobo. Solo que con la...
Puede ser un zorro medio flasher.
Bueno, después mande, los que vean el episodio, que mande mensaje de qué animal es.
¿No parece Raichu de Pokémon? ¿Raichu era el que era tipo un gato?
Raichu, Pikachu.
No, Raichu, claro, Pikachu era la evolución. Raichu era la evolución de Pikachu. ¿Cómo se llamaba el que era?
No, Miau.
Miau. Claro, Miau. Tenía una onda medio así. Cuando la madre, ¿viste? Cuando la madre queda como en versión medio semi-humana. También.
Entonces, ¿cuál fue tu top 3 al final? Porque empezamos a nombrar capítulos, nombraste todo.
Sí. Bueno, hicimos un desarrollo, che. Sí. Tengo que elegir. Si tengo que elegir 3, vos ya los tenés, déjame pensarlo.
Yo, mi top 3 es puesto número 3, Necesito una mano, en el espacio. Puesto número 2, La ventaja de Sony, que a mí me pareció como primer capítulo, es el de los monstruos, que tiene varios giros narrativos,
sí,
muy interesantes.
Coincido.
Y puesto número 1, Piezas únicas, que es el del artista con Sima Blue. Esos fueron los tres que más me gustaron a mí.
Bueno, en mi caso, creo que ya los dije, pero bueno, el puesto número 3 lo tiene La Testigo. Me pareció, el final me dejó completamente impactada y me pareció hermoso el episodio. El segundo es La Ventaja de Sony, porque fue un gran comienzo de serie. Porque, nada, escenas de sexo lésbico inesperadas. mucha sangre, monstruos, robots, inteligencia artificial. Tipo, me encantó.
Pero además, ¿cuántas veces vemos dibujos animados desnudos? Jamás. O sea, bueno, por lo menos yo, que no consumo porno animado, pero es algo rarísimo de ver en pantalla desnudos animados.
Este episodio se debe llamar Nunca vi hentai, ¿viste? No. Se llama el episodio. Yo tampoco, no estoy acostumbrado. No. Sé que si vos ves los ciertos animes indicados, como que te encontrás con eso. Yo en mi caso...
Sí, bueno, yo soy muy de ver anime realista, o sea que tranquilamente podría tener un live action y sí hay escenas de sexo y todo eso, pero esta fue muy gráfica y La Testigo también tiene escenas como muy gráficas.
¿Y puesto número uno?
Y el puesto número uno lo tiene El Yogur que conquistó.
Es muy bueno, yo estoy ahí peleado, pero no, si tengo que elegir mi top 3... en el puesto número 3 necesito una mano. En el puesto número 2, el de Buena Cacería. Y en el puesto número 1, como dije, Piezas Únicas. Que me pareció mucho muy interesante la cuestión de toda esa idea que tiene con respecto a la máquina. Para mí es clave. Y después nos quedamos a hablar, hagamos la mención especial, pobre la Era del Hielo, que es el único que tiene personajes humanos.
Sí, posta.
Fíjate que es el único que no mencionamos.
Me parece el más flojo.
Puede ser.
Al principio dije, ¿esto es animado? O sea, no sé.
Me vuelvo loco.
Claro, es que no sé. Y hasta que me di cuenta que no.
La chica es la de Super Escuela de Héroes. Me quedó la duda. ¿Se acuerda la que hacía la villana de Super Escuela de Héroes?
Mirá esa película.
Sí, ¿cómo te acordaste de eso?
Peliculón. Esas cosas de que tiraba Disney ahí
no,
en los 2000.
Mal, la voy a tener que volver a ver ahora, la puta.
Siempre me acuerdo, gran peli. Va, capaz y ahora la ve, me quiero matar.
La otra que no comentamos mucho fue La Guerra Secreta, que es la que le gustó a Gaby, pero que a mí me pareció
Gaby,
un bajón.
Perdón, pero...
Perdónanos, Gaby. No,
me pareció un bajonazo, mal.
Me hizo acordar a... algo me había hecho acordar. Me hizo acordar un poco a Quiet Place.
Ah, sí, tiene eso.
Tiene lo mismo, bicho re parecido a Quiet Place.
Muy parecido.
Pero me parece que si ya habías visto antes el de los granjeros, como que volver a ver algo parecido al final, la trama es casi lo mismo.
Era prácticamente igual.
Claro.
Los bichos eran casi iguales.
Sí.
Así que...
El de traje me parece que tiene más a Quiet Place igual.
¿Sí?
Me parece. Los bichos, me dio esa sensación.
Esos bichos, como dije mientras hablábamos antes de grabar el episodio, son una mezcla de Venom con Alien.
Sí. Tipo cucarachas, como raras. No sé, me daba impresión, sé. O sea, me estoy tomando el brazo en este momento. Me estoy acariciando el brazo. Pero bueno, coincidimos bastante los tres en las definiciones.
Acá es cuando vos invitás a... No, mentira, que la gente nos comente.
Yo quiero intentar hacer la voz así como Agus. Quiero que nos sigan nuestras redes sociales como @hypeadospodcast en Twitter o como @hypeados en Instagram. También hoy estuvimos en Radio La Otra grabando.
Sí,
tremenda radio, Mariano, un genio. Los pueden seguir en las redes sociales como @rlaotra.
Sobre todo en Instagram y en Twitter.
Si quieren grabar sus episodios de podcast o lo que quieran, pueden hablar con Mariano, que es muy buena onda y siempre van a tener un lugar acá.
Y además, como siempre digo, cada vez más afiliados con los podcasts y la verdad que ya es como nuestra segunda casa. O sea, digamos, es la casa de cuando vamos a previar, ¿viste? Y está fija la casa esa a la que vamos siempre. Y, esa casa. Así que
A nuestra invitada la puedes seguir en...
Bueno, ya que tenemos que hacer voz radiofónica para decir las redes sociales, bueno, mi Instagram es un poco complicado, pero me encuentran como Abusamed y mi Twitter también, Abusamed. Así que ahí me encuentran, notas, gamer.
Hace articulitos, sí, le dan juegos para probar.
Ingeniería.
Le regalan teclados, todas esas cosas que a nosotros no vendrían.
Periodista, está estudiando ingeniería, es gamer.
Es programadora.
No, no, sí, no.
Sí, mi CV es un poco completo, lo encuentran en el LinkedIn. Si
este episodio se va a editar y solo va a quedar Agus hablando. Va a estar de tal manera que el episodio diga fea Agus y el episodio se va a llamar Agus Ahmed, todo va a ser así. Así que bueno, una antes de cerrar así, súper rápido, ¿alguna recomendación por fuera?
Yo Paradise PD por ahí es una, no sé, creo que la he recomendado acá o en algún lado la recomendé. Paradise PD es una serie animada original de Netflix, original de Netflix. No sé en realidad porque ellos hacen lo que quieren con eso, pero dicen que es original de Netflix y está muy muy bien. Es violenta, o sea, es sacada, es cocaína, ese tipo de serie, como padre de familia, ¿no? Así que se va al carajo constantemente. Me parece que está interesante para ver. Después, sin tener en cuenta Big Mouth, Bojack, Rick and Morty y todas las que nombramos.
¿Vos, Agus?
Bueno, por mi lado voy a recomendar juegos que me inspiraron. Ya mencioné algunos como el Uncharted, jueguen todos porque valen la pena. Sobre todo el 4.
Yo que no empecé por el 4.
Y el Mass Effect, ya que lo tenemos al director acá, me parece que vale la pena. Porque van a encontrar mucho de lo que hay en estos cortos.
Sí, es un juegazo. Sí, totalmente.
Yo para recomendar es... Lean Philip Dick, lean cuentos de Asimov, sobre todo Yo Robot, que tiene una antología de cuentos muy copada. Vean, te iba a decir, qué tarado. Vean Wall-E, nunca está de más.
No, podía ser Cuentos Asombrosos de Spielberg. No hablamos nada, podría haber sido interesante.
También, y ahí sí, creo que eso. No, y quiero recomendar una película que a mí me gusta mucho, que se llama Ex Machina.
Sí,
que me parece. Sí. Trata muy bien algunas cosas de las que estuvimos hablando acá, pero obviamente con Garland ahí rompiendo todo.
Sí, o Inteligencia Artificial también de Spielberg. También está de Spielberg. Buenísima.
Hay para ver, bueno, ciencia ficción.
O Black Mirror mismo.
Se me representa Black Mirror.
Sí,
algunos episodios podrían ser cosas de Black Mirror, algunos especiales animados de Black Mirror. Así que te dejo cerrar a vos. Porque
bueno,
vos empezaste,
esto ha sido un placer. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Agus. Gracias, Marian. Los extrañamos, Ernie y Gaby. Esperemos que vuelvan pronto. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hypeados la semana que viene.
Adiós.
Chao.